Descarga y escucha Domo desde matuk.com, domo.net y iTunes.
Pues ahora sí es prudente decir muy buenas tardes, noches a las personas que nos escuchan, porque esta emisión de Domo también es transmitida en Veracruz. Y no crea usted que yo menciono Veracruz nada más porque me fascina esta región de nuestro bello país.
¿Algún amor porteño?
Que nos hacen aparte el favor de transmitir este programa. Pero que originalmente se transmite y se produce como podcasting y que se transmite
La primera cita fue en la parroquia.
Echando un cafecito.
Oye, pero bueno, el programa no se transmite en el puerto de Veracruz.
No.
Se transmite en Jalapa.
En Jalapa, ¿cómo es no? En Jalapa. Los amigos de Jalapa, Veracruz, te mandamos un fuerte abrazo.
Claro, por supuesto, un abrazo para allá y también para toda la gente que nos descarga a través de 3w.domo.net. Muchas gracias por esas descargas.
www.matuk.com. Oye, pero sí, nadie nos ha invitado a Veracruz. ¿Te has dado cuenta que no llegó ni un miserable tweet a tu cuenta de @jmatuk o @ricardozamora? No ha llegado ni una invitación.
Oye, Veracruz. De Veracruz no, pero de Monterrey. ¿Te acuerdas de mi comentario de los 50 megas?
Ajá.
De puro cuento.
Sí, señor.
Me tuiteó, me escribió, o creo que me mandó un correo, un podscucha que es cliente de Megacable o Cablevisión de Veracruz, la compañía que lo está ofreciendo.
De Monterrey.
De Monterrey, perdón. Uh-huh. Y que ya, que él habló y dijo, a ver, yo quiero mis 50 megas, y que le contestaron que poco a poco van a estar ofreciendo por zonas el servicio, que todavía no hay precios.
Okay.
Entonces, a ver si en el 2015 ya tienen sus 50 megas. Hombre. Pero, espérame, la persona que nos escribe nos dice que él pone la carne asada.
Allá de plano, ya abrió la parrilla, sí se va a hacer la asada.
Uy, digo, por rico. Lo menos
unas tortillitas, imagínate irnos... esas tremendas tortillones que comen de harina en Monterrey. Oye,
estoy pensando que, fíjate, estoy pensando algo muy siniestro.
¿Que nos echamos una escapada a Monterrey?
Sí, pero ¿sabes por qué?
Ya que pague mis deudas, encantado.
No, espérame.
Son muchos.
Conseguimos patrocinador, espérate.
¿Ah, de plano?
Es el avión, ida y vuelta, pues. La carne asada acaba como a las 3 de la mañana, 4.
Pues mínimo los que...
Una ducha ahí en la casa donde nos reciban.
¿Habrá vuelo de aeropuerto? Volaris.
Sí, pues, sí, claro.
¿Que
sí,
me
sí
deben una maleta? ¡Qué mala experiencia! Sí. ¿Por qué?
Sí. ¿Volaris?
Esta es una ley. Siempre que uno va a Coachella, las maletas sufren. Siempre. ¿Sabes qué? Me rompió la maleta.
Uf, ¿y luego?
Y luego un atento Twitter usuario me hizo llegar, oye, pues mira, les pregunté a los de Volaris en su cuenta de Twitter y ¿por qué no les mandas un mensaje a esta? Se los mandé, ¿sabes qué me han contestado ahorita? Pues puro virote, no me han contestado nada.
¿Antibites?
Sí, perdonen, espero que no haya comercialización de Volaris en Veracruz, si no este programa ya no va a volver a salir. Pero muy mal, ¿eh? La verdad, pues sí estoy mal. Muy enojado. Y la verdad, como no me respondieron por la parte de Twitter, ya no quise ni buscar la página. Dije, bueno, ya adiós, maleta. No era tampoco una gran maleta, pero ese no es el caso.
Pues hay un evento en Monterrey.
¿Que igual y nos invitan?
No nos invitan. Bueno, es el pretexto, porque el evento es un evento X. Pero podemos organizar ahí un festín.
Estaría increíble.
Una mini carne asada.
Ah, estaría increíble. Ya sabes cómo yo soy fan de la carne asada. Pero soy más fan.
A mí me encanta Monterrey.
Sí, a mí
me gusta mucho la ciudad.
A mí me gusta mucho la gente de Monterrey.
Los regios me caen muy bien. Uh-huh. La ciudad me gusta mucho. Lo único que no soporto en ningún momento, motivo, razón ni circunstancia, es el calor.
Clima.
El calor. Sí. No, el frío sí. El frío encantado.
Sí, tú eres de frío.
Pero bueno, vamos a dejar eso para un poco más adelante. Mientras tanto, Ricardo, ¿qué te parece si además Multimedios, de ventilar nuestros asuntos personales, ¿por qué no comenzamos con esto que se quiere llamar Domo? Muy bien.
Apple ha confirmado la compra de Intrinsity, compañía fabricante de chips basada en Texas. Aún no se ha especificado el precio de la compra ni los planes de Apple con Intrinsity, sin embargo, es el segundo fabricante de chips que la compañía de la manzana ha adquirido en 2 años. Según los rumores, Intrinsity fue parte del equipo que ayudó a Samsung a construir el procesador del iPad.
Un estudio realizado por Google revela que el 15% del malware en la red son los antivirus falsos que se ofrecen a través de ventanas emergentes. Este tipo de infección es mucho más común que aquel que buscan agujeros en el software. El estudio realizado por Google se llevó a cabo desde enero de 2009 hasta febrero de 2010. La compañía revisó 240 millones de sitios web y encontró 11.000 dominios involucrados en la distribución de antivirus falsos.
Samsung es la compañía que más televisiones fabrica en el mundo y parece ser que está interesada en que sus equipos funcionen con el sistema operativo Google Android. El periódico Korea Herald reportó que un ejecutivo de Samsung, cuyo nombre no fue revelado y que bueno, porque si no nadie lo hubiera entendido, admitió que están considerando desarrollar televisiones de Google. Lo curioso es que Sony, al lado de Intel, se encuentra trabajando con Google con la finalidad de desarrollar televisiones Android.
Y bueno, siguiendo con la misma compañía, Google se ha puesto como misión integrar la computación de nube con el desempeño de la computación local. Por eso ha anunciado que expandirá las habilidades de su tecnología Native Client con la finalidad de conquistar la nueva frontera de las aplicaciones web. Los gráficos. Uno de los cambios es que el Native Client para Google Chrome incluirá OpenGLS 2.0. OpenGL es una interfase que permite a los programadores trabajar con gráficos acelerados, entre ellos los 3D o tercera dimensión. La versión de IES abarca sistemas de celulares, consolas de videojuegos y hasta vehículos.
La policía del condado de San Mateo en los Estados Unidos ha iniciado una investigación contra Gizmodo, sitio que adquirió el prototipo del supuesto nuevo iPhone después de que este fue olvidado en un bar. El editor de Gizmodo, Jason Chen, declaró que la policía retiró de su casa las computadoras, servidores y hasta un iPad, porque la orden de cateo especifica que estos pueden arrojar información sobre la compra del prototipo. Según la abogada Gaby Derbyshire, se trata de una acción ilegal, ya que Chen está protegido al ser un periodista para dicho medio.
Domo Lab. Ciencia. Domo Lab.
Una serie de estudios médicos han señalado que la gente que trabaja de pie tiene mejor salud que aquellos que lo hacen sentados frente al escritorio. Geek Desk es una tienda en línea de muebles fundada por Donovan McNaught, un programador que en su adolescencia tuvo un accidente que lo dejó con problemas de espalda. Debido a las horas que pasa frente a una computadora, ideó la manera de cambiar de posición y evitarse dolores. Un escritorio con motor eléctrico que ajusta su altura para trabajar tanto sentado como de pie.
Domo Inside.
Al ratito platicamos de lo de Apple, ¿no?
Sí, claro,
lo
claro.
De Gizmodo, eso ya lo de Apple requiere más tiempo.
Sí, fíjate qué interesante esto que hizo Google. Has visto seguramente, Ricardo, estos anuncios o pop-ups o mensajitos o banners que dicen que tu computadora está infectada. ¡Ojo! 99.9% de posibilidad que tu computadora esté infectada. Y es un anuncio muy llamativo y a que mucha gente le da clic porque dice, ah, sí, igual está infectado, dale clic y tómala, malware.
Te supo, valedor.
Sí, qué mal, Toda la gente que ha escuchado, por favor, dígale a quien más confianza le tenga y a toda la gente que está a su alrededor que eso no le dé clic.
15% del malware en la red son los antivirus falsos.
15%, es un buen.
Pues y, mira, es que lo platicaba yo hace poco, me invitaron en la Universidad La Salle, en el plantel de Benjamin Franklin, en el Distrito Federal, a dar una plática. Y me preguntaron un poquito acerca del spam y demás, ¿no? Yo lo que les decía es, las personas que lanzan spam no apelan a los miles ni a los cientos de miles, sino a los millones de personas.
Claro.
O a las decenas de millones de personas. Y envían sus mensajes así. Claro. Imagínese un anuncio de estos de, tienes 99.9 posibilidades de estar infectado. Vamos. Le da clic una persona y con que el 1% de la gente caiga en esta trampa, ¿cuánto le van a sacar? No, $100
Claro, no, hombre, es un dineral.
Se imagina.
Ahora, ojo, muchas veces, como es malware, lo único que persiguen es que se instale un software en la máquina.
Y tenerla como zombie, o sea, no te venden nada.
Por el momento no, igual te dicen es gratis. Igual sí te venden después, pero al principio lo que pretenden es que tú descargues.
Hay quien te secuestra la información, claro, ¿eh? Ha pasado varias veces.
Claro, híjole. Moraleja y comentario. Aguas con todo lo que aparentemente es gratis. En este caso, Google estuvo un año, más de un año, haciendo este estudio. Y alguien que sabe de esto es Google. Bueno, que puede saber porque sí, conoce tus patrones de uso de la computadora, el navegador y demás. Y bueno, 11,000 dominios, pues no apócrifos, pero malos, que no hacen lo que son. Entonces, cualquier cosa que diga, baja gratis este antivirus porque te va a corregir los problemas de tu computadora que ya detectamos. No,
oye, y por otra, porque creo que tenemos muy poco tiempo para platicar y acercar otra nota. Está interesante la llegada de próximamente, y seguramente a ti te va a tocar checar en el evento I.O. que va a estar presente en la ciudad de San Francisco, donde se juntan todos los desarrolladores de Google y siempre se hace un anuncio fuerte. Creo que la última vez les regalaron un telefonito. Hace 2 años le regalaron un teléfono, ¿te acuerdas? Un teléfono con Android.
Pero era nada más a los de
A todos los de Google, que estuvieron, ¿no?, en el evento, le regalaron un Android phone.
Tengo uno,
a todos. Sí,
yo que no sé. Jala con 3G.
Pero en
por
México.
Por un mes,
porque ya después salió el cuatribanda.
Sí.
Pero a lo que voy es increíble cómo ahora, aunque no es el detonador de ventas más importante de los nuevos equipos, porque ese detonador de ventas ya lo hemos platicado hasta el cansancio, es el 3D. Como ahora la navegación web en televisión, a pesar de que es una experiencia, y lo han entendido bien, desde el principio, no todos, pero es una experiencia muy distinta a la del equipo de cómputo. Y afortunadamente tuvieron que pasar 15 años para que lo entendieran así. No en lo particular Google, que le tocó entrar a escena mucho más tarde. Pero sí te acuerdas de estos experimentos de web, TV,
claro,
bla, bla, bla.
Claro, desastrosos.
Horribles. Y ahora la experiencia que a mí me tocó por lo pronto con la marca Sony de navegación web con herramientas, muchas de ellas, no todas, de Google, ha sido muy interesante. Particularmente YouTube me gustó muchísimo más que incluso el Apple TV, imagínate. Y ya estoy metiéndole golpes a uno de los consentidos.
Ya estás pateando el PC. Pero el nido,
exactamente. Pero si Samsung le entra, hijo, porque hay que ver que Samsung hoy es la marca líder. Le guste a quien le guste y a quien no le guste, pues ni hablar. Pues la marca líder en televisiones planas. Punto, pa pronto. Y si le entran a explorar en navegación web, no es un anuncio
menor. Sí, no. Pero, híjole, yo veo tan distante el que haya una siguiente revolución en el uso y el aprovechamiento de los contenidos usando la televisión, que es como el Web TV. Déjame hacer una pausa. El Web TV era una porquería. Que era un.
Era mal ver, mal ver internet en la tele.
Sí, pero ojo, no eran HD las teles, era tele normal. Sí. Entonces ni se veía bien, no se veía bien nada.
Nada,
y el contenido no era video. Hoy, ¿cuánto contenido en una tele conectada a internet será video de YouTube? Pues mucho, el que vamos a ver, ¿no?
Uh-huh.
Y seguramente luego las cadenas pondrán ahí sus
canales.
Sus equivalentes a las Aparicio.
Hijo, que no he visto nada, soplé
un pedacito de las apariciones. No, yo no he visto nada, pero me acordé porque la serie de
moda. La humanidad está a punto de terminar.
Yo no creo que mucha gente navegue por ahí.
No, yo creo que la experiencia sí es similar a lo que tenemos hoy. Todavía es una experiencia coja.
Es que, a ver, ¿qué generación va a estar navegando en la televisión?
Los jóvenes.
No, hombre.
¿Cómo no?
No.
Pues ya no ven la tele.
Por eso.
O sea, los que van a utilizarla para navegar son los que ya no ven la televisión.
No, por eso. Pero esos que no ven la tele, no ven el aparato de televisión tampoco, lo ven en su compu todo. Solamente quieran compartir algo, lo conectan con un cable, pero... A ver,
ahí te va
más fácil.
No, es que yo creo que sí te la puedo matar. Sí traigo aquí un as bajo la manga.
A ver.
Ahí te va mi póker de ases, papá. Yo lo que creo es que, y le acabas de pegar... ¿Cuál sería la única razón con la que tú tendrías que tener una experiencia a compartir? Porque la tele es para compartir es una experiencia de ver tus imágenes y video más grande, pero realmente la televisión, su objetivo es compartir. Es que esté disponible,
sí, claro,
para muchas personas. Que te conectes a Flickr. Ves tus fotografías con todos tus familiares.
No, pero no.
Yo sé que no es el mayor detonador.
¿Cómo se llama?
Me mandaste con toda la familia así por el drenaje. Así.
No.
¿Sabes qué pasa? Yo creo que la experiencia, las posibilidades web que sean para que no sean solamente para el individuo, las que se conocen y las que vendrán son las que van a llegar a la televisión.
Yo en ningún momento, Ricardo, quiero minimizar el hecho de que puedas navegar en una televisión.
Nos vamos a salir del water, la familia y yo.
Pero creo que va a ser una experiencia que va a aprovechar el 0.023% de las personas que compran una televisión.
Platicamos
en unos años.
¿Quién sabe, ingeniero?
Platicamos.
Yo creo...
La televisión es un aparato que le picas un botón, lo prendes y lo ves.
Sí, tal cual.
Se acabó. Sí. La gente que nació con la televisión en blanco y negro ya quedan pocos.
En colores ¿Ya quedamos cuántos?
No quedan. En colores quedan muchos. Y las generaciones que están ahorita creciendo en su infancia...
Hijo, ingeniero, es que va a cambiar la experiencia, acuérdese.
No, no importa. No vas a consumir tele en la tele.
No, yo creo que vas a consumir cada vez más contenidos online en la tele.
No.
¿Cómo no? No, vas a ver.
Dejemos esto aquí, Ricardo. El tiempo no olvida y los podcasts tampoco.
Ya imagino cuando lleguen unos marcianos y empiecen a desempolvar los podcasts así de... Y escuchen, no, este, van a decir...
¡Marcianos! ¡No! Tú y yo vas a ser... ¡Ricardo! ¿Te acuerdas? En el domo...
Ahí está el podcast.
¡260!
Ya no me acuerdo... El podcast.
Descarga Domo. Todos los lunes, miércoles y viernes. Domo.
Ricardo, entonces, ¿de cuándo es este disco?
1993. Ese que decías que es del 2005,
sí, bueno, no, 2003,
2003, 2003
algo.
Cosa así. No, bueno, nada, te equivocaste, 10
17 años. 17
años,
Ricardo, tiene esta sesión que ha grabado este grupo en aquello que eran los MTV Unplugged, cuando MTV era de música.
Y que la novedad era que artistas eléctricos se desenchufaran.
Exactamente.
Hicieran versiones acústicas de sus canciones más populares en sesiones privadas. ¡Wow!
No, ahorita me acordé.
Este es un discazo. ¡Qué buenas canciones! These Are Days es uno de los cortes más reconocidos y reconocibles de Natalie Merchant y los 10,000 Maniacs.
¿Hizo algo después o no?
Pues sí, creo que es un disco solista. Creo que sacó un disco solista, ya no recuerdo, ¿no? Pero se separó de los 10,000 Maniacs, eso sí estoy seguro.
Oye, no sé, porque yo no conozco tanto al grupo, los conozco por este disco. Uh-huh. ¿Alguien los conoce de antes? O sea, ¿eran muy conocidos antes? Como que este disco fue cuando ya... Mira, todo el mundo los conoció, ¿no?
No, te puedo decir que ellos... Los artistas que pegaban en la radio universitaria en la década de los 90 no tenían tanta exposición como ahora porque no había blogs.
Claro.
O no había blogs con tanto desarrollo. Recordemos que en 1993 difícilmente era una mayoría la que tenía conexión a internet.
¿Sí?
Y la conexión no permitía más que texto. No tenías la posibilidad casi por la velocidad de fotografías. Entonces el medio para transmitir la música era la radio.
Claro.
En ese entonces la televisión con MTV también. Pero no habían brincado como esta escena más popular hasta que llegaron canciones que pues poco a poco fueron ganando terreno en la voz de Natalie Merchant. Y sí, fíjate, ahorita estoy checando que sí, después en el 2002 los 10,000 Maniacs invitaron a John Lombardo y pues ahí buscaron una nueva configuración, pero bueno, su mejor época fue en los años 90 justamente, a pesar de que es un grupo de 1981, ingeniero.
Del 81.
Uy, ahí nada más aviénteles.
Ya no hablemos ni hagamos cuentas. Estamos escuchando en este miércoles de clásicos esta rola que se llama These Are The Days con los 10,000 Maniacs aquí en Domo.
Tendencias. Domo.
¿En qué va la tragicomedia de me robaste un teléfono y me las vas a pagar?
En que, híjole, nosotros nos echamos un tiro hace unos domos con respecto a lo que, o hace, o el domo pasado creo que, con respecto al qué habríamos hecho si nos hubiera llegado el teléfono a nosotros, ¿no? Pues ahora resulta que de manera pues discreta, Apple tomó medidas, cartas en el asunto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Vamos a recapitular para las personas que nos acaban de escuchar o que no conocen la historia a full. Rapidísimo, en menos de un minuto lo que sucedió.
A ver.
Ingeniero de Apple se va en su cumpleaños a echar unas cervezas alemanas.
Unas chelas. Finalmente lo alemán ya le...
Se toma traguitos de más. Incluso lo pone en su página, en su actualización de estado en Facebook de ay, subestimé a las alemanas.
Ajá, a las cervezas.
A las cervezas. Ah, okay. Se le pierde el teléfono que traía, ajá, un iPhone. Ajá. Llega a su casa e inmediatamente manda la orden a través de su computadora de borrar toda la información. ¿Qué ocurre mientras tanto con el teléfono? Lo toma una persona, se lo lleva, dice esa persona que trató de alcanzarlo y no lo alcanzó, se lo lleva a la casa, ¿no? Pues igual al otro día lo buscaba, lo llamaba, checa y sí pudo ver el perfil de esta persona y el nombre, y la. Dice, yo no creo nada, se va a dormir, que al otro día ya estaba borrada la información y no pudo localizar al dueño original. Entonces, esa persona tal, okay, esa persona u otra, ya no recuerdo exactamente, se lo ofrecen a un sitio de internet que se llama Engadget.
Sí.
Engadget dice, no señores, le toma una foto en la gente de Engadget, le dice, ¿sabes qué? No, gracias, no le entro. Y llegan con otro sitio de internet que se llama Gizmodo.com, le ofrecen el teléfono y la gente de Gizmodo dice, les ofrezco $5,000 por el teléfono, chas, chas, ahí está, adiós. Bajo la ley de California, si se extravía un objeto y en 3 años no se demuestra la pertenencia, ya los derechos de la pertenencia
son
se transmiten a la persona que encontró el objeto.
Ajá. ¿No? 3 años.
3 años. Pero la gente de Gizmodo lo que dijo es, a ver, no, esto es una papa caliente, pero no lo saquemos ahorita. Vamos a hacer todo el trabajo de investigación. Sacaron el perfil del ingeniero que lo perdió en Apple. Abrieron el equipo, lo analizaron a detalle, le tomaron fotografías, prepararon todos los contenidos mientras, al mismo tiempo y en paralelo, consultaban con sus abogados, qué era lo que tenían que hacer.
O sea, no les llegó y el día siguiente publicaron.
No, nada.
Lo guardaron varios días.
Y de manera, entre comillas, inteligente. Uh-huh. Ahora, realizaron 3 acciones. La primera, publicar la información. La segunda, sobre pretexto de que otras fuentes estaban buscando el nombre del ingeniero original de Apple que extravió el teléfono, publicaron el nombre y el perfil y toda la información con respecto a esta persona. Y la tercera, dijeron, nosotros en cualquier momento le devolvemos el teléfono a Apple. Obvio, la gente de Apple se comunicó con ellos y ellos devolvieron el teléfono. Y entonces empezó un debate en la red.
Le mandaron una carta.
Le mandaron una carta,
exacto. Apple a Gizmodo. Uh-huh. Muy buena la carta. Dice, sabemos que tienen algo nuestro, por favor, nos regresan.
Exacto.
Nunca hice un teléfono ni nada.
Sí, exacto, uh-huh, exacto, exacto. Entonces, bueno, devuelven inmediatamente el teléfono y empieza un debate en la red donde Gizmodo empieza a defenderse porque obviamente los medios tradicionales empiezan a buscar a la gente de Gizmodo. Y empiezan a buscar el teléfono y lo quieren retratar y todos. Y están escuchando This Week in Tech donde personas que trabajan en cadenas de televisión fueron, tocaron el teléfono, pero no los dejaron grabar a corta distancia con cámaras de video porque ellos querían tener los derechos. Querían ser las personas que distribuyeran,
claro,
el material en internet.
Claro.
3,5 millones de personas después que vieron esta información, los señores dicen, nosotros no comercializamos nada, es más, hasta perdimos lana. ¿Por qué? Porque ya tenían, por así decirlo, la pauta comercial. Es decir, ya habían vendido los espacios del sitio. Y dicen ellos, que nadie les cree, que hasta perdieron lana, que no ganaron de más. 3,5 millones de page views únicos. O de visitantes únicos, perdón, okay, no page views.
Okay.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De la misma manera, mientras esto estaba ocurriendo, el departamento legal de Apple se comunicó con autoridades que en Silicon Valley se encargan de proteger la propiedad intelectual tecnológica. Resultado, al presunto responsable de haber publicado la información por parte de Gizmodo.com, le cayó la chota, le dijeron, señor, ay, 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 no se le abre la, ¿cómo no se abre la puerta? Vengan todas sus computadoras, venga su iPad, le quitan todo. Y entonces forenses van a analizar todas las comunicaciones que pasaron por estos equipos de cómputo para determinar el grado de responsabilidad que tiene el sitio de internet con respecto a esta clarísima violación de los derechos de la propiedad industrial.
Ay, sí.
No me tardé un minuto, perdón.
No importa, no importa. Sí, ¿quién va a ganar?
Apple.
No, no, entiendo que va a ganar Apple porque es su producto, pero mediáticamente, ¿quién gana?
Apple.
¿Tú crees?
Totalmente. Publicidad a gratis, no la que ellos quisieran, ojo, porque aparte este es un prototipo, ¿no? Que dice la gente que agarró el equipo, ¿cuál prototipo? Este ya es el 99% claro, terminado.
A un mes de lanzarlo.
Exacto. Otra de las cosas interesantes que soltaron en este programa This Week in Tech de Leo Laporte es que dicen que a pesar de que muchas personas dijeron que Steve Jobs no vio ni vela en el entierro, y esto era obvio, dicen que él personalmente se comunicó con la gente de Gizmodo para mentarles lo mentable. O sea, que él empezó a hacer llamadas y llamadas y llamadas para exigir que le devolvieran el teléfono. Lo que ya después se comunicó y se platicó, pues es otra cosa, ya es de caballeros, ¿no? De no andar ventilando este tipo de asuntos. Pero dicen que la cosa se puso fuerte. Ahora, se ve que están con las canicas en el cuello, ¿eh? Porque ya no han movido nada las aguas. Han tomado un pasito atrás y han evitado. Han sido prudentes con su comunicación la gente de Gizmodo.com.
Y también los de Apple.
Yo te puedo decir. No, los de Apple no han dicho nada.
Por eso, bueno, pero su carta que ya les mandaron, cualquier cosa que salga de su oficina puede ser público.
Ahora ahí te va. El nicho de usuarios y personas y lectores que estamos muy, muy cerca de la tecnología y que somos como los clavados de la música, pensamos que hay algo más. Somos el 0.0% del mercado que tiene Apple. Claro. Si a Gawker Media lo manda a la bancarrota Apple de la noche a la mañana y tienen que cerrar oficinas.
¿Pero por qué?
Porque podrían hacerlo, nada más.
¿Pero por qué? ¿Por daños y perjuicios?
Por daños y perjuicios. Porque les metan una demanda durísima.
Tarda años, porque ¿sabes qué pasa? Que Apple es una compañía muy admirada, con gran potencial, vale un dineral. Pero acuérdate que le pasa a todos los grandes. Hay gente que le quiere pegar.
Sí.
Siempre.
Pero siempre. Ahí te va. Ahí hay una uniformidad con toda la industria de la tecnología que no quieren. Tal vez no protegen tan celosamente su información como Apple. Pero nadie quiere que un tercero finalmente manipule un lanzamiento. Porque, ojo, ahorita es el iPhone y ahorita es ganar-ganar porque finalmente le dieron difusión. Pero si hubiera sido la Palm Pre, o sea, a una empresa más pequeña y con menos impulso de producto, ¿cómo crees? Porque les pueden arruinar el lanzamiento. Tal cual, ¿eh? A alguien más pequeño. Y como grupo la industria se va a encargar de que este antecedente, esa es mi opinión, ¿eh?
Claro.
Igual y me equivoco, como muchas veces me he equivocado. Pero mi apuesta es que no pierde nada Apple mandándolos a volar, nadie se va a dar cuenta. Se los va a pisar como si fueran un gusano. No creo que lo hagan, pero no perderían nada haciéndolo. Pero Gawker Media tiene todo para perder. Y más allá de que los vuelva a invitar, o sea, podrían ser vetados por la industria. Tal cual, ¿eh?
No lo sé.
No, vaya, no lo sé, afirmar
porque
es algo difícil.
No lo sé porque.
Esa es mi apuesta de lo que va a suceder.
Porque Apple siempre se ha cocinado aparte. Uh-huh. Ellos han fijado sus políticas de que no se juntan con el pueblo, en un sentido, por supuesto.
No se dan sus baños de pueblo.
No, ellos no. Ellos son especiales, son aparte, etcétera.
Sí, señor.
Y yo
sí,
no sé si cierre fila en la industria, ¿eh? A ver. Yo no creo que hagan nada en contra de Apple, uh-huh, pero no uh-huh. es santo de devoción de todo el mundo, entonces no lo sé. Ahora, lo que sí te digo es que es una compañía muy grande, muy importante y muy vistosa como otras, y le van a querer pegar. Siempre quieren pegar. Claro. No importa cómo te llames, pero si tienes éxito, fama, dinero y dinero de a montón, siempre te van a querer dar. Entonces, bueno, este es el update.
Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que no pase nada?
¿En qué sentido? ¿Para quién?
Para nadie. O sea, ¿tú crees que Apple diga, ah, ya? Y que Gizmodo diga, ah, no pasó nada. Y, o sea, ¿tú crees que se, que esto
le den vuelta a la página? Yo creo que puede haber un acuerdo, ¿cómo se dicen?
Debajo de la mesa.
Sí, pero le dicen...
Off the record.
Sí, de ahí,
sí. Fuera de tribunales. Informal. Sí, afuera de tribunales, sí.
Yo creo que sí.
Yo creo que puede haber un arreglo.
Yo no sé...
Yo creo que la van a pagar carísimo.
Yo no sé de quién es Gawker Media. Pero yo estoy seguro... No, pero yo estoy seguro que hay...
Te digo. Ajá.
Algunos cuantos norteamericanos que igual dicen, ah, a ver, yo te pongo un varo aquí, total, con tal de pegarle al gordo, porque
es muy
puede
cierto.
Ser Microsoft, puede ser otra compañía, pero coincide en que en Apple, que Apple siempre ha sido muy manejada con mucho sigilio y le dieron en donde más le puede doler.
Sí, señor.
O sea, le dieron así, mira, directamente donde te imagines que te duele más, ¿no? Entonces, no sé qué pase. No tengo una sola respuesta.
Pero digamos que para responder un poquito, más bien para resumir un poquito lo que respondes, es esto no se va a quedar así.
Si hay un acuerdo extraoficial, se va a quedar así porque se van a dar cada quien sus lanas, sus golpes y ya ahí muere, ya tan cuates como siempre. O no te quiero volver a ver en mi vida como media... Pero no te hago nada, no hago nada público y ya. Es una opción.
Híjole, pues a ver qué pasa. Ahora sí que esperemos un par de semanitas para dar el veredicto final. Se ve que esto no va a durar mucho, porque las cosas que duran mucho generalmente se nada más desgastan ambas partes. Yo creo que va a venir un... Esto va a tener como una respuesta rápida. Pero bueno, hasta el momento... Ahora sí que... Y yo lo tuiteé hace un par de días. Retomando un poquito el lenguaje de Gizmodo.com, es... Apple contra Gawker Media. ¡Fight!
Domo Beat.
Los spammers sofisticados han empezado a contratar gente en la India, China y Bangladesh y otros países en vías de desarrollo para que resuelvan las simples pruebas de seguridad conocidas como CAPTCHAs. Recuadros con texto oscurecido o manipulado que solo puede ser descifrados por humanos y no por robots o mejor conocidos como spambots. El salario va desde 80 centavos a $1.20 por cada 1,000 cajas descifradas.
Desde el teclado, con Javier Matuk.
Ricardo, el lunes pasado tuve a bien publicar una columna más desde el teclado que se llamó Los viajes ilustran. Y bueno, habla de una situación que me tocó vivir regresando de un vuelo Cancún-México. Estuve ahí hace unos días. Así ya se iba el avión y de repente, justo cuando ya estaba cerrando la puerta, llegan dos personas más. Una se sienta junto a mí, estaba vacío el lugar a mi izquierda, y la otra persona del otro lado del pasillo. Tan tranquilo, o sea, normal, ¿no? Y a los pocos segundos me comienza a hablar esta chica que tenía unos 30 años, por ahí yo le calculo más o menos. Me comienza a hablar, me dice rápidamente con una voz muy fuerte, como muy intensa, me dice, ¿es su primera vez? Y yo volteo y le digo, no.
¿Qué hubo?
No es mi primera vez. Y en ese instante... cambió radicalmente mi actitud y me siguió preguntando cosas y estaba muy nerviosa ella porque el avión iba a despegar y teníamos ahí un café y me decía, agarra su café porque esto va a salir volando. Y en ese momento comprendí que era una persona con capacidades diferentes. ¿Qué tiene? No sé ni su nombre, simplemente me tocó al lado del avión. Me imagino que algún problemita, no motriz, ni mucho menos, algún problema, no sé en qué momento de su vida se le detectó o se le presentó, no sé del tema, no conozco del tema en particular, pero lo importante aquí es que no era ninguna capacidad diferente motriz, era algún asunto más bien de la mente, del cerebro. Y me tiré yo un texto donde describo el vuelo, básicamente, y acabo diciendo que toda la tecnología que tenemos a nuestro alrededor, que hemos conocido o que conozco por lo menos, pues no le sirve de nada, ¿no? O sea, finalmente Nosotros hablamos aquí de miles de cosas y que si Google esto, Apple aquello y Microsoft lo otro. Y tampoco estoy diciendo que siempre tenga que servir para todo el mundo. Pero en ese caso en particular me llamó mucho la atención y sí me tocó. Estaba yo, no sé, sensible, yo qué sé, me tocó vivirlo. Y decía, es que no puedo usar nada. O sea, finalmente ella, y ella por referirme a mucha gente que está en esas circunstancias, pues usa un buscador y lo que le aparezca va a creer que es cierto, porque no puede discernir entre qué está bien y qué está mal. Y es donde dije, ay, o sea,
lo van a engañar muy fácil, va a ser presa inmediata de cualquier tipo de personas que traten de disfrazar un contenido con características conocidas, pero pues hay personas que finalmente con el tiempo y la experiencia evitan caer en las garras de un fraude. Estas personas pues estarán indefensas, ¿no?
Sí, y sabes,
una circunstancia similar.
Sí, porque mira, la televisión es un medio de una vía, ¿no? Uh-huh. No hay forma de interactuar con la tele, entonces te puedes estar viendo la tele 5 horas o 10 horas o 2 horas y no, en el sentido de que tengas algún riesgo tú, no hay tanto problema. Pero cambia esto a internet y pon una persona como en la circunstancia de mi compañera de viaje frente a una computadora y híjole, los resultados pueden ser, pues digamos, no muy positivos, puede incurrir en cosas que igual no quiere, igual ni se da cuenta, ¿no? ¿Qué está haciendo? Y todo eso, yo acabo mi columna diciendo que toda la tecnología que conocemos, pues no la puede ayudar, ¿no? O sea, no hay forma todavía de que a través de X, no sé, desarrollo, yo qué sé, podamos o se le pueda auxiliar a este tipo de personas con capacidades diferentes. Y bueno, esa fue la nota, recibí muchos comentarios.
Ahora, ¿estarás de acuerdo que también son personas que se desenvuelven por la vida acompañados de un apoyo, ¿no? O sea, no están solos. Y evidentemente si nuestros hijos no están solos en nuestros hijos pequeños, vaya, sí, claro. Por decir, por dar una referencia, no están solos en internet, tampoco estas personas se van a desempeñar de la misma manera que un ciudadano común y corriente en internet, ¿no? Van a tener un apoyo. Lo que sí, y te comparto y comparto la reflexión totalmente, es qué difícil es encontrar apoyos y asistencias para personas que tienen este tipo de características.
No, ese tema ni lo toqué. O sea, sí. Ese tema va más allá de mi columna, que es un simple comentario, con una vivencia que tuve y ya, ¿no?
Sí.
Pero sí.
Hay espacio para ella, ¿cómo no?
Claro, y comparto contigo lo que mencionas, de que siempre van a estar, digamos, de la mano de algún familiar normalmente. Pero manifiesto que qué tristeza que no puedan aprovechar la tecnología como cualquier persona tradicional, ¿no? O sea, no hay forma. Finalmente sigue siendo un medio, en general la tecnología y la computadora en particular sigue siendo un medio interactivo, donde esta necesidad de interacción de la persona que lo usa pues presupone que va a tomar decisiones de acuerdo a la circunstancia, y en este caso no va a ser así. Es un comentario, una nota que si la quieres leer está ahí en www. Vamos a poner la liga en el post que acompaña a este domo. Y bueno, ese fue Desde el Teclado del lunes pasado.
Descarga Domo todos los lunes, miércoles y viernes. Domo. Take me now, baby, here as I am. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel.
¿Cómo se llamaba la cantante? ¿Natalie? No.
Natalie Merchant.
Ah, Natalie Merchant.
Pues mira, este se grabó en el 21 de abril, miércoles 21 de abril del 93.
Pues hace unos cuantos días, unos cuantos años.
Y al 5 de agosto del 93... Natalie Merchant anuncia que deja el grupo. Entonces esta fue la última grabación que realizaron oficial los 10,000 Maniacs.
Wow. Y estamos escuchando esta canción que originalmente era de Patti Smith.
Exactamente.
Esta rockera
de Nueva York, ¿no? Muy relacionada con la escena del movimiento punk en Nueva York.
Sí, Patti Smith.
Sí, señor.
Yo la siento más como Rolling Stonesca. No sé, conozco una canción o dos de ella nada más.
Sí.
Recuerdo mucho la portada de su álbum que estaba en casa de mis padres, porque mi hermano lo tenía, que salía...
Sí, enseñando sope.
Sí,
enseñando el sobaco.
Me faltó ahí como la un texto barba, ¿no? ¿Cómo se llama?
Un speed stick. Sí, o algo así. Oye, pero sí, se desintegraron en el 5 de agosto y para el mes de octubre del mismo año, en tan solo 2 meses apareció ya editado este MTV Unplugged a manera de, pues, homenaje. Melancólica despedida, exacto, u homenaje a este grupo que, bueno, pues significó, pues, uno de los momentos baladescos. Muy instrumentales siempre, ¿no? De los hermanos Mark Liuzzo y Paul Liuzzo se encargaron de definir así el sonido de los 10,000 Maniacs. Y bueno, pues también uno de los más recordados unplugs de MTV, canal que ahora lo último que hace es poner música.
Aplicaciones. Tomo.
Hace unos días, Ricardo, fue anunciada la siguiente versión de esto que se conoce como el BlackBerry OS, que es el sistema operativo de la familia BlackBerry de teléfonos inteligentes, smartphones, como quiera llamarle. Y bueno, rápidamente, porque apenas fue anunciado, faltan todavía varios meses para que podamos tenerlo en nuestras manotas. Uh-huh. Sacaron un video ahí muy al ritmo de Black Eyed Peas. El video está bueno, está muy bien hecho, muy bien editado. Y bueno, es una evolución del operativo, que es la versión 5 ahorita. Y algunas de las funciones que incluye este operativo versión 6 es que ya tiene multitouch a través de tus dedos. Vas a poder hacer esta interactuar a través de este multitoque, y también incluye el pinch to zoom. A ver, tradúcete esto.
El pellizca para acercar,
que es lo trajo al mercado Apple. No sé quién lo inventó, seguramente no Apple, porque lo tendría más que recontrapatentado. Uh-huh. Esos son los cambios sí más significativos en los teléfonos touch de la firma, que nomás es uno hasta ahorita. Ojo, hasta ahorita. Estas funciones nuevas son para los modelos touch, y dentro de otras características que ya es para, digamos, cualquier tipo de usuario, cambiaron el inbox, Ricardo, esta lista de mensajes que es, bueno, pues es un icono clásico de BlackBerry, que es básicamente nace con la idea de que reciban muchos mensajes. Integran todo el tipo de mensajes dentro de un solo bandeja de entrada, ya puede ser de Twitter, de Facebook, o tu correo, o las cuentas de correo. Todavía no meten el asunto de los widgets. Todavía no hay forma de que pongas tus widgets en la pantalla principal. Uh-huh. Pero está haciendo o ofreciendo una solución o una cuestión que se llama páginas o pages. Que es que la explicación está un poquito compleja, pero haz de cuenta que son instancias del home, en donde un pedazo de este home puede tener la aplicación que tú quieras. Es el equivalente a un widget grandote, ¿no? Básicamente. Tiene muchos gestos. De acuerdo a lo que tú le hagas a los equipos con touchscreen, puede, ya sabes, que darle dos toques para que haga algo, mover el aparato para que haga otra cosa, etcétera. El operativo no corre en todos los teléfonos. Por esta lista de los que sí corren, luego la damos con más detalle. Cambiaron o mejoraron el Media Player, que es este reproductor de música. También la aplicación que muestra las fotos. Y hay todavía gran expectativa sobre si soporta o no soporta Flash. Todavía sigue ahí en veremos este asunto. Pero bueno, son los anuncios, es el anuncio que se hizo hace unos días.
De las características nuevas,
sí,
¿no?
En este, que es el WES, que es el congreso anual que desarrolla BlackBerry en la ciudad de Orlando cada año, donde invita a sus clientes principales y sobre todo desarrolladores. Y bueno, en cuanto tengamos más información, te la daremos, por supuesto.
Domo. Soporte técnico.
Y Ingeniero, nada más una fe de ratas.
¿De ratas?
De ratas y erratas. Okay. Por ahí yo me confundí porque John Lombardo, que es uno de los integrantes, fue uno de los miembros fundadores de los 10,000 Maniacs. Él tocaba en una banda que se llamaba The Mills, justo con los hermanos Mark y Paul Liuzzo. Pero ya los miembros de los 10,000 Maniacs, pues son Jerry Agostiniak, Natalie Merchant, el mismo John Lombardo, Rob Bock y Oscar Saville. Es lo que nosotros conocimos ya como 10,000 Maniacs. Una disculpa por el error, pero bueno, se me traspapeló ahí la información con un grupo que la verdad se me ha olvidado ya con el tiempo. Yo te decía ahorita fuera de micrófonos, qué gustazo escucharlos de nuevo, ¿eh?
Totalmente. Totalmente, Ricardo. Y tenemos un mensaje de Moisés Santana Arias.
Sí, señor.
De Tabasco. Nos dice que, buenas noches, ingeniero Ricardo. Mi pregunta es, ¿consideran ustedes que puede uno como usuario desligarse total y absolutamente de Windows en cualquiera de sus versiones? ¿O estamos condenados a depender eternamente en menor o mayor medida de las ventanas del señor Bill Gates? Soy asiduo usuario de Linux, distribución OpenSUSE, pero me he visto en la penosa, y lo pone entre comillas, necesidad de volver a Windows para programar una aplicación en Visual Basic para aplicaciones. En Access, así se requería, y esto me ha producido esta duda. Muchos saludos. No es una duda de soporte técnico.
No, para nada.
Pero Moisés, pues qué problema hay, hombre. Pues cobró por hacer la aplicación, ¿no? Me imagino. O trabajará en alguna cosa que hace sistemas. Y bueno, pues no estás condenado. Finalmente, el que pega primero pega dos veces.
Sí, sí.
No necesariamente es el mejor. Y habrá para quienes no es su santo de devoción. Pero bueno, finalmente tú puedes hacer lo que tú quieras. Ahora, si te dejan hacer un software, una aplicación en Windows y la vendes, pues que bueno, ¿no? Se trata un poco de sacar un poco
de provecho,
de lana, ¿no? Por supuesto. Tenemos ya tiempo, ya no, ¿verdad? Ya nos colgamos un poco.
Ya nos colgamos re mucho.
Sí, nada más déjame dar. Perdón, este otro correo. Buenas a todos mis conocidos, familiares y amigos y demás, para informarles que a cambio de correo a la siguiente dirección. Bueno, gustazo saludarlos y cualquier cosa escríbanme acá, gracias. Esto lo manda Juan Sánchez Moctezuma. Le agradecemos el gesto, ¿no?
Bueno, pues se lo agradecemos. Pues, y también, de paso, agradecemos a Eduardo Cabrera, que nos envió un correo electrónico para recomendarnos que pusiéramos como recomendación musical en Domo a Mikel Erentzun, ex Duncan Dun. Nosotros no tocamos baladas y creo que desafortunadamente por ahí ya se anda desempeñando Don Mikel Erentzun. Sí, vamos a echarle un oído. Eso prometimos y haremos.
Muy bien.
Pero yo lo sentí muy baladesco. Pero bueno, agradecemos mucho la intención de acercarnos. Música, mi nombre es Ricardo Zamora.
Y el mío, Javier Batuc. Bye. Domo.
Página web. www.domo.com.